tal, amigos? Buenos días, tardes o noches, dependiendo de quién nos sintonicen. Bienvenidos a su podcast de guamazos históricos favorito, Combate.
¡Combate!
Como siempre, los saluda Ernesto López, conocido como Neto, y
Manuel González, el Manolo.
Exactamente. Gente, muchas gracias por habernos apoyado, por seguir con nosotros y seguirnos escuchando. No se les olvide, nos pueden escribir dudas, comentarios, preguntas, consejos, sugerencias en facebook.com/combatepodcast,
Instagram, Combate Podcast,
o en Twitter, Combate Podcast,
o un correo a combatepodcast@gmail.com.
Con eso estamos en contacto. Me entra la madre Manolo. No, no es cierto. Y bueno, pues el programa de hoy es un programa muy religioso, muy bello.
Muy religioso, muy esotérico.
Sí, esa combinación hermosa de esoterismo y religión y todas estas...
Misterios,
sociedades secretas. Illuminati. Todo eso que realmente no tiene nada que ver con el fundamento histórico.
Realmente nada.
Vamos a hablar de los caballeros templarios. De los caballeros o la orden templaria.
La orden. El nombre completo... Ajá. Es nada más y nada menos que Orden de los Pobres Compañeros de Cristo y del Templo de Salomón.
Ese era su...
El nombre completo y propio.
Pobres, o sea, ¿estaba con poor?
Pobres, sí, poor.
Ok, ok.
Bueno, en realidad, en inglés, en francés. Ajá. No sé francés, yo hablo inglés. Entonces, sí lo usamos como poor, pero los caballeros que iniciaron esta orden eran 9 y eran franceses.
Ah, ok, la orden inició en Francia.
Sí. No. Jerusalén.
Ok, pues a ver, Manolo, lo vemos platicando la historia entonces.
Vamos primero un contexto. Estamos en las cruzadas, okay. Aquellas guerras religiosas entre cristianos, ya sean ortodoxos y católicos,
okay,
contra los musulmanes.
Ok.
Las razones de esto, pues, son bastantes.
No meternos mucho en lo que fueron las cruzadas.
Técnicamente se empezaron a agarrar a trancazos, ya los estados cruzados, es decir, los ingleses, los franceses sobre todo,
y españoles,
y un contingente de técnicamente todos los países cristianos,
ajá,
lanzan un ataque en contra de Jerusalén para tomarlo.
Porque estaba bajo el control de los turcos.
Musulmanes. En los turcos de aquel entonces. Ajá, turcos, okay, y yucidas.
Ok.
Lo logran allá para el 1099.
Ok.
Obviamente después de Cristo. Y y ya con eso se establecen las peregrinaciones hacia el territorio santo.
Ok, o sea, ya es seguro que vayan los cristianos a visitarlo nuevamente.
En teoría es seguro. Pero claro, estás hablando de la Edad de Media. Nada seguro. No, el agua no es segura, no es seguro que puedas comer, no es seguro que no tenga enfermedad, no es seguro que puedas llegar a la Tierra Santa, ¿no?
Ok, qué denso.
Pues, para aminorar estos riesgos, 9 caballeros franceses que estaban apostados en la iglesia del Santo Sepulcro, es decir, donde, pues bueno, depende si son cristianos o no, es donde Jesús
estuvo
resucitó al tercer día.
Y se salió de ahí.
Ajá. Okay, okay. Entonces, en ese entonces, pues ya no es como una cueva donde se metió Jesús, sino que hicieron una iglesia.
Sobre la cueva.
Templo, okay. Exactamente, donde se supone que estaba la cueva.
Ok.
Y estos 9 caballeros estaban ahí cuidándolo.
Ok.
Y se les ocurrió, oye, pues tenemos que hacer algo más por nuestra fe que simplemente estar aquí refundiéndonos y rezar.
Ok.
Y se les ocurrió, ¿qué tal? Pues íbamos a defender peregrinos.
Ah, o sea, eran como la patrulla del camino.
Exactamente.
Eran los federales de la Edad Media.
Exactamente. Pues sí existía una necesidad.
Ok.
Los ataques a peregrinos, tanto por bandidos como por cuestiones religiosas, pues eran bastante comunes.
Ok.
Y ellos pues empezaron a reunir otros adeptos y empezaron por su cuenta a defender a los peregrinos. Al defender a los peregrinos refiero a simplemente unas redadas, por así decirlo. Subían a su caballo y iban por las rutas de los peregrinos buscando cualquier tipo de enemigos o a ver en qué podían ayudar. No, okay, es como que fueran una fuerza grande que fueran directamente a atacar.
Sí, al final enemigo de cuentas eran solo ellos 9, ¿no?
Exactamente. Después poco a poco fue creciendo.
O sea, ellos se fueron reclutando gente para, ajá, esta orden de los pobres, no sé qué tanto. Okay.
Hasta que ya formalmente le dieron la petición al rey Balduino II.
¿Balduino era su nombre?
Balduino, okay, sí. El rey Balduino II es el rey de Jerusalén.
¿Ah, tenía rey?
Sí.
Okay.
Una vez que los cristianos lo tomaron, se pusieron de acuerdo y pusieron un rey obviamente cristiano.
Claro.
Y toda esta parte, no nomás a Jerusalén, sino Antioquía y ciudades pequeñas, Acre, y se hicieron los estados cruzados. O sea, ya son estados, son países cruzados que, pues, en realidad son nuevos. Surgieron simplemente por las cruzadas, son completamente cristianos y dependen completamente del apoyo de los países occidentales.
Ok, están subsidiados por ellos, están protegidos por ellos.
Pues sí, obviamente tienen mucha riqueza, tienen comercio y todo eso, pero pues sí, están en medio del Medio Oriente.
Sí, si los, son si frontera, ¿no?
Sí, técnicamente. Claro que sí, era la frontera. Entonces, pues le envían la petición para convertirse en una orden religiosa. Ya existía una orden religiosa, los hospitalarios.
Ok.
Ellos estuvieron antes. Y los hospitalarios junto con los cruzados van a ser las dos órdenes religiosas militares más poderosas del Medio Oriente.
Órale.
Pero estos se querían enfocar más en una cuestión más activa. Los hospitalarios eran más como proteger a los heridos, como su nombre lo indica.
Sí, sí,
eran. Cuidar más. Sí, sí eran militares también, pero sí tenían estructuras médicas mucho más establecidas que los templarios.
Ahora, para este entonces la medicina es una cochinada, ¿no? O sea,
ah, claro, es una porquería.
Okay, okay.
No, no, no. O sea, técnicamente es reza mucho.
Toma agua y reza.
Toma agua y reza. No, el agua te puede matar. Es demasiado sucia. Mejor tomas vino. Madre. Es más limpio que el agua. Y reza mucho. Y probablemente te vayas a salvar.
Wow, qué horror vivir en la Edad Media.
Sí, si Dios lo quisiera, te salvas. Si no, pues Dios no lo quiso.
Y te vas a...
Sí, entonces, pues son ese tipo de cuestiones religiosas, técnicamente azares de la vida, lo que hacen que religiosos se unan y empiecen a proteger a los peregrinos cristianos. Se les otorga el estatuto de orden religiosa.
Ok. Y o sea, con esto de orden religiosa te refieres a como los franciscanos o como los...
Exactamente.
Los jesuitas,
pero
¿no?
Eres, o sea, una orden, exactamente.
Está, okay, va.
O pequeña, vas iniciando poco a poco, pero el rey Balduino les entrega el Templo de Salomón. El Templo de Salomón es sagrado tanto para los judíos como para los musulmanes.
Musulmanes, exactamente. Para los dos.
Se lo regala, ¿ok? Este templo va a ser su base y por eso son los pobres compañeros de Cristo y del Templo de Salomón.
Okay.
Porque ahí es su base, es donde empiezan a surgir. Obviamente necesitan el apoyo del Papa. No puede haber una orden religiosa sin que el Papa los...
Una orden religiosa católica, ¿no?
Sí, católica.
Ajá, sí, por
sí,
eso,
sí. Sí, completamente católica. Y el Papa es la cabeza de la Iglesia Católica, es el líder supremo y ellos el Papa le da el visto bueno.
Dice, ah, ok, pues son los que cuidan el camino. Vale, orden de los templarios.
Exactamente. Tú vas a proteger a los peregrinos y proteger las fronteras cristianas.
Ahí es donde empieza la cosa.
Las fronteras. No nomás dice el Medio Oriente.
Así que, o sea, las fronteras también hacia... Oh.
Empezaron a expandirse poco a poco. Estamos hablando de 1120, cuando se forma la orden templaria. 1120.
1120, ok.
Si tomas en cuenta que Jerusalén fue tomado en 1099, pues sí son...
¿Fueron 30, ¿son 30 años?
No,
1100. Ah, espérame, me hice súper bolas.
21 años más o menos, okay. En la que se les da el estatuto. Ya está establecido el reino en Jerusalén y sí se requiere la defensa, no solamente del reino de Jerusalén, sino de España, de los Balcanes, sí, toda esa zona, incluso del Mediterráneo, en las islas como Malta, como Chipre.
Pero para ese entonces, o sea, sí ya estaban, ya había navegación por todo, supuesto, el Mediterráneo bien establecida, ¿verdad?
Ah, claro, desde los romanos.
Ok.
Sí, sí. Ah, sí. No, no, ese no era el problema. En realidad no era tanto marítimo en ese entonces. Ajá. Porque pues todavía es muy primitivo la navegación.
Ok, sí, todavía ya están las incursiones de los vikingos, ¿no? Ya fueron o están sucediendo.
Ya fueron.
Ya fueron.
Sí, ya fueron. Ya están los reinos bien establecidos.
Ok.
Bueno, pues empieza a crecer poco a poco gracias a donaciones. Ajá. Y a pues la manera por la que tú te podías unir a los templarios, pues eran muy variadas.
Okay.
Había gente que quería redimir sus pecados.
Ajá.
Había gente que lo veía como un castigo, una penitencia.
Ok.
Había gente que simplemente estaba, pues, decidida. ¿Sabes qué? Yo sí creo que los templarios son el buen camino para llegar a Dios. Me uno a ellos.
O sea que técnicamente era una especie de Nightwatch, pero la original. La Nightwatch de Game of Thrones. Porque
haz
eran
de
los...
cuenta. Ajá. Haz de cuenta. Claro.
También cuéntame la frontera, digo.
Contra toda la creencia popular,
ajá,
los caballeros templarios eran una pequeña proporción de los templarios en general.
Ah, ok. O sea, había gente que era, o sea, era de la orden.
Administradores, pero... sí, claro. Okay. Había administradores, obviamente había monjes y claro, había mujeres templarias.
Mm,
claro, okay. Con mujeres templarias me estoy refiriendo técnicamente a monjas.
Ya. Sí, porque anda la orden.
Aunque los templarios, la orden templaria, no era en sí una orden religiosa per se. Es decir, no son monjes. Para unirte no tienes que ser un monje. Simplemente eras tú un civil que quería unirse a esa...
A esa orden.
Pues sí tenían, obviamente, disciplina y protocolos como una orden monástica.
Ya.
Por eso necesitaban también personas... administradores,
sí, letrados.
Si tomemos en cuenta que en ese entonces, pues un alto, muy alto porcentaje de la gente es analfabeta.
No sabe leer ni escribir.
Exactamente. Muy alto porcentaje. Esto es uno de los puntos principales por lo cual en realidad se conoce muy poco de los cruzados.
Nadie escribía de ellos. Nadie más escribía. Que sus propios escribanos.
Y además era muy común y era muy de moda en esta época que en lugar de escribir todas las hazañas y eso se hacían cantares de gesta.
Claro, eran juglares.
Ajá. Todo se hacía de manera oral. Entonces, no hay muchos escritos por lo cual los historiadores puedan dar un seguimiento completo a toda la historia de los templarios. Y digo, spoiler alert, esto es una de las razones por la cual hay tanto misterio,
misticismo y misterio.
Exactamente, en relación a los templarios. Pero bueno, en lo que sí se sabe, pues es que tú te podías unir de mil maneras.
Libremente.
Sí, libremente. Pero una vez dentro, tú no podías salirte.
Así eres templario for life.
Exactamente. Como, ya eres de por vida.
Como la Mara Salvatrucha, pues.
Sí. Si tú te salías por tu cuenta, simplemente desertabas tu posición y te ibas, pues se te iba a dar caza. Se te iba a perseguir. Y los castigos
se te iba
eran,
a juzgar.
Eran brutales. Claro. Los castigos eran brutales. Había castigos muy simples, pero significativos, como quitarte tu manta con la cruz.
Con la cruz.
Ajá. Se te quitaba por un año, ¿no? O algo así. Oh. Como a gente cobardes, ¿sabes qué? Vas a comer del suelo como un perro durante un año. Sí, esos castigos están...
Wow, ¿están documentados?
Sí, están documentados. Sí, claro. Entonces, el problema es que no existe un seguimiento de qué tipo de personas puede entrar. Puede entrar hasta criminales. ¿Sabes qué? Estoy aburrido de la vida. Pues me puedo, quiero entrar ahí.
Digo, a final de cuentas, los castigos...
Por supuesto que les afectaban. O sea, así como había templarios buenos, por supuesto que va a haber templarios malos.
Ok.
Digo, no es como que, ay, eres un templario, eres una persona, eres un ángel en la tierra.
Sí, pues o sea, no eras un sacerdote, eras un güey que...
Exactamente. Sí se llegó a castigar templarios por estar robando peregrinos, ¿no? Que es a final de cuentas...
lo que se te veía, por lo que se inventaron.
Exactamente.
Oye, ¿y estos nueve templarios duraron... Digo, ¿la orden le siguió mucho tiempo después?
Sí. Ok. A grandes rasgos, la orden duró cerca de 200 años.
Ay, güey, no, pues sí.
200 años. Claro, entonces, la vestimenta de los templarios, sobre todo hablando de los caballeros templarios, que es lo que a fin de cuentas la gente le interesa.
La gente recuerda.
Pues era bastante sobria. Los caballeros templarios al inicio no tenían permitido tener ni siquiera una túnica. O sea, simplemente iban a tener su cota de malla. Una cota de malla completa, desde la cabeza,
cuerpo, hasta rodillas,
los pies.
¿No? Que era
hasta los pies. Ajá.
Dale.
Eso es lo que van a tener la cota de malla, sin ningún tipo de decoración extra. No así como los caballeros de aquel entonces, que obviamente el más rico, el más aristócrata...
Tiene la armadura más chida.
Sí, claro, se ponen las plumas acá, más fresonas, todo eso.
Full plate y todo eso.
Ajá. Todos van a ser completamente iguales. No importa si tú eres un aristócrata arrepentido o si eres un pobre soldado que se unió a los caballeros. Algo muy interesante es que la carga de la caballería templaria era muy temida por los musulmanes.
Porque eran muy despiadados, ¿no?
Además de que eran muy despiadados, era muy ordenada. Y era muy... era una carga muy compacta.
Cerrada, muy cerrada. Impenetrable, por así decirlo.
Exactamente. Era muy cerrada. Pero no existen indicios de que ellos practicaran, de que tuvieran entrenamiento sobre eso.
Sobre todo.
Obviamente se establecía o se esperaba que si tú ibas a unir a ser un caballero templario, ya tenías entrenamiento militar.
Ok.
Pero el misterio es cómo lograban hacer esas cargas completamente cerradas y muy difíciles de hacer cuando
si no
hay práctica.
Entrenamiento.
Ajá, no había entrenamiento. Pero lo hacían y de verdad eran terroríficas. Decían que tú podías lanzar una manzana y le ibas a pegar a alguien a fuerzas. Era imposible que no le pegaras a alguien.
¿Y ese combate militar no tuvo alguna otra cultura? ¿No se pudo haber heredado o alguna otra...?
Pues no. A final de cuentas, el fin de una carga de caballería es...
Romper línea,
exactamente.
¿No?
Es lanzarte compacto para que tu fuerza, la fuerza de los caballos, sea completa, sea muy fuerte y pueda romper las líneas y no se, no se esparza tu fuerza.
Ya.
O sea, tienes entre más pegado, mejor.
Pero pues obviamente requieres un gran jinete, un combate encima de caballos, claro, buenos caballos.
O buenos caballos. Ah, hablando de eso, los caballeros templarios, aunque se dice que eran pobres, pues obviamente se había bastante dinero.
De hecho, lo que a mí me brincó es pobres, pues según yo eran los güeyes más ricos o los que más veían oro.
Pues poco a poco lo empezaron a hacer. ¿De dónde conseguían todos sus bienes y fortuna? Muy sencillo. Tú eres un rey español amenazado por los... Por los musulmanes que están en Marruecos.
Ah, ok.
Vienen estos caballeros templarios que prometen, bajo juramento, jamás irse. Pelear hasta la muerte.
Hasta la muerte.
Y van a pelear simplemente por Cristo. O sea, no por ti, no están pidiendo nada de ti. Pues tú de buena onda le das un castillo que esté por ahí. Tú le regalas castillo, le regalas tierras, porque al final de cuentas ellos están protegiendo
tu tierra. Es una policía gratis.
Exactamente.
Y a inversión a largo plazo está perfecto. Les regalas el castillo y ya no vuelves a pagar nada, ¿no?
Exactamente. O sea, eso, de esa era una manera por la cual los caballeros podían conseguir pues muchos bienes. También había donaciones de personas. Había,
sí, claro.
Había personas, ¿sabes qué? Pues yo ya perdí a mi esposa, ¿no? Pues voy a mandar a mis hijos a un monasterio. Voy a ceder parte de mis tierras a los templarios y me quiero unir a ellos.
Oh. No, y aparte supongo que pues si cuidaban a alguien en el camino, toma tu propa por echarnos la mano, ese tipo de cosas, ¿no? Les dan
supongo
su propinilla ahí.
Algo en relación a esto, algo muy interesante, es que los caballeros, los templarios, no los caballeros templarios, hicieron una especie de banco, de protobanco, antes de que cualquier otra institución o país lo hicieran. Si un peregrino iba a ir a Tierra Santa, pregnada hasta allá, en lugar, y no tenía pues con quién dejar sus borregos, sus vacas, esos, se los daba a los templarios. Los templarios le establecían le daban un cheque.
Ah.
Y el peregrino, al llegar a Tierra Santa, le iba daban. Y cambiaba ese cheque, le daban una, pues, algo similar. Obviamente no te iban a dar, mira, tu vaca la misma. Pues no.
Pero pues tiene cinco borregos, tenemos dos vacas y
una riqueza similar.
Órale.
O sea, al final de cuentas te daban algo similar y así no tenías, pues, que, no sé, perder toda tus propiedades,
pues todo por
en el traslado.
Órale. Oye, ¿y eso está documentado también?
Sí, claro. Sí, hay cheques de eso.
¡Wow!
Sí, porque pues es lo poco que escribían los templarios.
Los cheques. Órale. Bueno, los protocheques.
Sí, pues un papel. Obviamente sellado. Todo hecho a mano, todo sellado. Entonces no existía la imprenta.
No, claro. Fotocopiar nomás. O sea, copiar o falsificar ese tipo de documentos, ¿era factible? ¿Era posible?
Supongo que sí. Pero debe ser algo completamente difícil. Y, pues, ¿quién lo va a falsificar? ¿Un rey? ¿Un aristócrata?
Ah, porque sí, pues tiene un papel y tinta, ¿no?
Exactamente. Un campesino no lo va a hacer. Y, pues, bueno, cambiando de este lado de la cuestión administrativa, que poco a poco fueron creando mucha riqueza, pues, ellos, así como tenían mucho dinero, pues, también tenían muchos gastos. Y para los caballeros y los sargentos, como es el nombre, sargento, proviene de la palabra francesa que es como siervo. Entonces, okay, a la par de los caballeros templarios, existían los hermanos de armas, los sargentos. Ah, esos tenían una túnica negra con una cruz blanca. A diferencia de los caballeros templarios,
que eran los blancos con la cruz roja.
Exactamente, con una cruz roja. La bandera para luchar de los caballeros templarios era la parte de arriba negra, la parte de abajo blanca y la cruz roja.
Pregunta, ¿tiene algo que ver la bandera de Inglaterra con esto?
No, nada.
Nada, ok, va, continuamos.
Nada. Y había unas, pues, ¿qué te digo? Protocolos, unas reglas muy estrictas al momento del combate. Muy estrictas. Ningún hermano de armas, ningún caballero podía dañar o perder su propiedad. No una lanza, no una espada, no un escudo.
¿No pueden perderlo? O sea, ¿en batalla?
No, en batalla sí.
Ah, ok.
En entrenamiento. Por eso es algo muy extraño. Los entrenamientos en realidad eran muy escasos. ¿Por qué? Porque cuidaban mucho su equipo. No podían andarse costeando, andar tirando recursos en algo que ya se tenía.
Entonces, entrenar es desgastar las espadas.
Y tacañería o simplemente estaban muy cortos para todos sus gastos.
Ajá.
O como lo quieras ver. Pero en realidad sí se castigaba muy fuerte el hecho que tú perdieras o dañaras una espada, un arco o algo así.
Un escudo. Ajá.
En batalla, los caballeros templarios tenían estrictamente prohibido el retirarse.
Ah, es vas con Cristo, vas con Cristo.
Vas con Cristo, vas con Cristo y te vas a morir ahí. Okay. Ellos obviamente lo abrazaban. Eran soldados, eran muchos caballeros. En realidad creían esto.
Ok.
O sea, a diferencia, obviamente, son tiempos de hoy en día donde pues ya puedes cuestionar todo. En aquel entonces era incuestionable, es lo que se te enseñaba desde que nacías.
Pues prácticamente igual, digo, o sea, como en algún punto lo que hizo poderoso a los vikingos, esa creencia absoluta del Valhalla, pues acá era el Jesús, ¿no? O sea, era el Cristo.
Exactamente, pues, órale. Exactamente. Entonces, y además, con una vida tan caprichosa, que es donde podías morir en cualquier cosa, o sea, en realidad, sí se lo creían.
Sí, claro. Y era más, era mejor morir eso. O sea, como yo voy a morir por nombre de Cristo, entonces tengo mi futuro asegurado.
Exactamente. Tú morías en batalla cuidando a Cristo, pues es...
Tenías una silla especial en el banquete, claro, del Señor.
Claro, tenías el VIP.
Ok.
Entonces, pues también, no solamente por esto, sino que también, pues no podías retirar y no podías salirte de la formación.
Ya.
Tu castigo podía llegar, ellos no ejecutaban, pero técnicamente te iban a podrir en un calabozo... O pues deshonra y desgracia para toda tu vida. O sea, en realidad son cosas que creo que en aquel entonces podrían ser bastante peores que morir en campo de batalla.
Sí, no, definitivamente.
Entonces, por eso lograron una reputación.
De una fuerza de batalla impresionante.
Sí, claro, temerarios completamente. Los musulmanes por lo general los mataban si es que se llegaban a rendir. Claro, obviamente no es como que se institucionalizara el rendirse. Pero si estás viendo que todos tus demás compañeros ya están muertos, te quedas tú y otro, pues creo que es algo bastante humano el quererte rendir. O
sabes retirarte, que, es como,
exactamente,
ya,
pues ya no le ves caso. Pero los musulmanes no tomaban, por lo general,
prisioneros
templarios.
Ah, los mataban.
Templarios, ajá. Okay. Sí, porque a final de cuentas eran la élite de la cristiandad. No existían ejércitos templarios, sino eran destacamentos que se enviaban a la par de los ejércitos cruzados.
Ok.
Sí, claro, para eso es para campañas grandes. Los templarios en realidad era para recorrer las líneas de suministro, de peregrinaje y cuidar a los peregrinos, a los suministros. O también atacar uno que otro, pues, escuadrones o pequeños grupos de enemigos. Jamás era para hacer un ataque a gran escala.
Yes.
Los templarios no tenían los números para hacer eso.
Ni la organización, ni la forma de...
Probablemente sí tenían la organización y los recursos, pero no tenían los números, no tenían los soldados necesarios para hacer ese tipo de campañas. O sea,
bajo ninguna circunstancia pueden haber tomado alguna ciudad musulmana.
Sí.
Son una avanzada que hubiera sido, o sea...
Exactamente, son más como avanzadas, como grupos al lado de los ejércitos cruzados, que eran obviamente, pues... Ejércitos muy grandes.
Eran campañas gigantescas, ajá, ¿no?
Mira, viendo la película de Kingdom of Heaven, las cruzadas.
Ah, sí, las cruzadas. Ajá, que sale el Orlando Bloom. Claro. Ah,
pues ahí se ve en una de las batallas donde pierden, que es la batalla de Hattin, que es como la ponen en 1187.
¿Está un poco incorrecta la película o algo así?
No, bueno, sí, no. Pero lo que sí es cierto es que va el ejército de Jerusalén, van a la guerra, y obviamente están los contingentes cruzados. Ajá. Y también los templarios al lado. O sea, eso es lo que iban. No es como que ellos actuaran por cuenta propia la mayoría del tiempo. Pero claro, sí lo podían hacer.
Ok.
Para cualquier tipo de acción,
ajá,
ellos tenían una organización feudal. Obviamente había como zonas, había como... ¿cómo se llama? Como regiones.
¿Regiones?
Ah, regiones donde un maestre estaba a cargo.
Okay.
Tú eres el maestre de esta zona, el maestro de esta zona, y estaba el gran maestre. Cada cierto tiempo se hacían juntas que se llamaban capítulos.
Ok.
Y en estos capítulos...
Se escribía...
Pues se ponían qué tenía que hacer cada zona, cada prefectura.
Okay,
tú... Necesito que tú, que estás aquí, obviamente es pacífica, estás en Inglaterra, pues necesito que tú produzcas.
Okay.
Obviamente también tenían sus zonas de cultivo.
Minas, cultivo.
Sí, claro. Y ellos pues lo vendían para poder enviar cosas al Levante, como se le llamaba al Outremer, que era la zona de conflicto del Medio Oriente.
Ok.
¿Por qué? Porque llevar todas esas cosas desde Francia, desde Inglaterra hasta allá, pues iba a ser imposible. Entonces mejor lo vendías, llevabas el dinero para allá.
Ok.
Todo iba bien hasta que poco a poco van perdiendo los cruzados.
Ah, se empiezan a repelar, ¿no? Empiezan a empujar.
Exactamente. Entonces, pues el famoso Salah ad-Din, que es el que sale en la película de Kingdom of Heaven, él toma Jerusalén.
La vuelve a tomar, ¿no?
La vuelve a tomar.
¿Qué? ¿1200?
Era 1180 y...
Ya.
80 y algo.
Sí, sí, sí.
Ahí la toma. Y pues van a ser, va a ser la, el último intento de los Estados Cruzados de volver, volver a establecer estados cristianos.
La torre.
Ajá. Obviamente van templarios. Los templarios tienen metas en todos lados. Cualquier lugar donde tienes que pelear contra alguien que no sea cristiano o católico, ahí van a estar los templarios. Siempre, siempre, siempre.
¿Ellos nunca tomaron bando en, no sé, algún conflicto España-Inglaterra o algo así? ¿Tomaron bando?
No, ¿no? Ellos nunca.
Nunca, ok.
No. Obviamente sí va a haber algunos casos muy aislados y no documentados. Digo, por cuestiones humanas.
Claro.
O sea, alguno que otro, ay, ¿sabes qué? Pues me conviene más hacer esto o aquello.
Sí.
Sí, digo... Siguen siendo humanos, siguen siendo corruptibles de alguna manera.
Claro.
Por más...
Sí, por más orden y todo. Pero registro histórico, al parecer, no hubo...
No hay nada de eso. Okay. No, si apenas hay registro de... De hecho, lo de su uniforme y esas cuestiones, todo es, no está escrito.
¿Es inferido o es...?
No, está en murales.
Ah, ok. De que se pintó en aquel entonces y
sí,
los veían.
Sí, ya veían. Ah, mira, pues obviamente están pintados así los caballeros. ¿Cómo sabes que es un templario? Por su bandera. La bandera, esas no podía, no podía faltar. La bandera era muy importante.
Ya.
Los templarios, después de un siglo después, ya se les permitía tener su túnica. La famosa túnica que
la
todo el mundo conoce.
La túnica blanca y roja.
Entonces ya no solamente peleaban con la simple cota de malla. O sea, tú podías ver un templario y en realidad no saber si era un templario. Si no veías la bandera.
Tenía, ajá. Ah, ese era el estandarte, el banner.
Siempre luchaban con la bandera. La bandera jamás se podía bajar. Si la persona que bajaba la bandera, si el soldado bajaba la bandera, era castigado.
Aunque estuviera muriendo, se tenía que mantenerla arriba.
Siempre tenía que mantenerla arriba. No se podían, no podía retroceder si la bandera no estaba abajo. Ya sé que dije que los soldados en realidad no retrocedían, pero sí pueden retroceder si el maestre les enviaba la orden.
Ok.
O sea, en cuestiones muy especiales.
Te regrupas y vuelves a armar caballería, tomas línea y vuelves a entrar, ¿no?
Exactamente.
O sea, hay estrategia, pues.
Exactamente. Sí, sí, pero sí. De otra manera, pues muchos templarios murieron luchando fanáticamente.
Vale.
Encerrados contra los musulmanes, que veías, esa lucha es inútil. Bueno, ellos jamás se rendían en realidad. Yeah. Jamás se rendían. Va avanzando el tiempo, los musulmanes van tomando cada vez más. Esta tercera cruzada fracasa, pero no fracasa.
Ok.
Llegan el Corazón de León.
Ah.
Llega Felipe II. A las puertas de Jerusalén y mejor llegan a un acuerdo. En lugar de simplemente asaltar Jerusalén y volverlo a tomar, ¿sabes qué? Ok, vamos a acordar algo. Tú te vas a quedar con Jerusalén, tú musulmán, pero vas a permitir que todos mis peregrinos lleguen a Tierra Santa con seguridad. Tú los vas a cuidar.
Tú los vas a cuidar.
A final de cuentas les conviene a los cristianos que no tienen que estar llegando y cuidando de,
la ciudad.
Exactamente, donde a final de cuentas queda mucho más cerca a los musulmanes,
claro,
que a ellos. Y pues se logró el objetivo. Los peregrinos pueden ir a Tierra Santa sin problemas.
Okay.
Entonces, pues Tierra Santa empieza a caer. Para una orden como los templarios, que se creó como Tierra Santa.
Para proteger para que, Tierra Santa.
Pues, se empieza a mellar. Se empieza a mellar la reputación.
La
y pues, digo, Jerusalén era tu centro.
Ya no es, ya ni siquiera es tuyo.
Ya no es tuyo.
Mm.
Y no solamente empieza a caer Jerusalén, empieza a caer también Acre. O sea, la otra ciudad que estaba al norte, lo que está todo el Líbano y hasta Turquía, Siria, todas esas zonas de los estados cruzados empiezan a caer.
Pregunta, a todo esto, ¿en este punto dónde están los judíos? O sea,
los judíos están haciendo dinero en Europa.
En Europa están así escondidos como un...
De hecho, sí tienen hay un punto donde los judíos van a ser importantes de manera indirecta.
Ok.
Muy importantes.
Ok. Vamos, sigue la historia, perdón. Me da curiosidad.
Están pues los cruzados en problemas. Ya no tenemos una base. ¿A dónde nos vamos a ir? Pues podemos irnos a Alemania.
Al Roma, ¿no?
Podemos irnos a... Italia es una conglomeración de estados.
Ah, ok, todavía no hay...
No es como Francia, no es como Inglaterra. De hecho, Alemania tampoco es un estado en sí.
Sí, son ciudades.
Es el Imperio Romano Germánico.
Ajá.
Pero es una conglomeración también de naciones.
Ok.
O España. Pues deciden, por alguna extraña razón, irse a Francia. Nadie se explica el por qué se fueron a Francia. Porque tenían más prestigio y propiedades en España y en Inglaterra.
Pero fueron a Francia.
A Francia. Se cree que es porque los fundadores en realidad eran franceses.
Sí, yo también te voy a decir.
Entonces,
que era por ahí.
Sí, había como una alianza sentimental
con Francia.
Entre Francia y los templarios.
Ok, ok.
Se van para allá. En aquel entonces tenemos a Felipe II, Felipe IV, el hermoso.
Ok.
Así le llama, que era alto, rubio, ojos azules, pues la oda, la hermosura.
Como yo.
Como nosotros.
Como nosotros. Nunca nos ven en fotos. Solo imagina nuestras voces y nuestros cuerpos. Continúa, perdón.
Felipe IV era una persona muy lenta para hablar, torpe, tonto, pero muy astuta y hábil para los números.
Ah, ok, era un buen matemático.
Muy buen matemático y muy avaro. Muy ambicioso.
Okay.
Le encantaba el dinero. Y pues en aquel entonces, todas las finanzas, no solamente de Francia, sino que en realidad de todos los países, pues son magras. Son unas finanzas pues bastante simples, sino por llegar a la pobreza. En realidad, gran parte del presupuesto del rey se gastaba en mantener pues los lujos.
Sí, porque era...
Y el ejército.
Sí, sí, sí.
Sí, obviamente la gente es como, ay, sí, tú encárgate de no morir. Y yo simplemente voy a encargarme pues de protegerte cuando pueda y quiera.
Mientras yo esté chido.
Exactamente. Digo, y pues de estar bien, ¿no?
Ok.
Pero tiene un famoso consejero que se le llama como el buitre.
¿El buitre?
Sí, claro. O así lo llaman los historiadores, que era una persona vil. De esas personas que le metían ideas y que a final de cuentas logró hacer que Felipe IV pues lo tomara como su consejero más hábil y hacer su palabra a la ley. Esta persona se llamó Guillermo de Nagaret.
Ok.
Este señor.
Ajá.
Odia al Papa con toda su alma. Se dice que porque en algún tiempo fue embajador de Francia en Roma, Papa. Y que el Papa le faltó el respeto. Así de simple y así de tonto. No hay evidencia de nada. No se sabe por qué, pero Guillermo, odiaba al Papa.
Papa. Okay.
Odiaba la figura papal. Intentó meter en problemas al Papa, pues no lo logró, lo iban a excomulgar, se murió el Papa.
Mm.
Después llegó el nuevo y se murió también.
Oh.
Hasta que entra un tercer Papa, pero este Papa es francés.
Eso no puedo odiarlo.
Exactamente. El Papa Clemente V.
Ajá.
Este Papa, pues él tiene entendido que gran parte de que lo hayan elegido como nuevo papa es por la presión de Felipe IV.
Ah, ok.
Sí, okay. Claro, grillas políticas. Sí, sí, cuenta, sí. Todos sabemos que el papado pues no está exento de esto.
Claro.
Pues,
y ya van 1000 años después de que...
Este consejero, junto con el inquisidor de París...
Ah, y para ese entonces ya había la Santa Inquisición.
Estaba empezando.
Claro,
obviamente.
Es española, ¿no?
No, obviamente está la Inquisición española, está la Inquisición en Francia, está la Inquisición en todos lados. El inquisidor Guillermo de París.
Ok.
También es Guillermo.
Dos Guillermos.
Un nombre muy común aquí entonces.
Los memitos.
Pues el inquisidor odia a los templarios. ¿Por qué? Porque son muy poderosos. Tienen muchas propiedades, tienen mucho poder.
Ah, claro, claro.
Y el consejero sabe que los templarios tienen muchísimo dinero. Mucho dinero. Entonces, pues dicen, ¿qué tal si hacemos algo para golpear a los templarios?
Les quitamos su dinero y los... Ajá.
El consejero va con el rey Felipe IV, nuevo, el hermoso y tonto.
Ajá.
Y le dice, ¿te acuerdas aquella vez cuando expropiaste toda su riqueza a los judíos y resolviste todos los problemas económicos de tu reino? Ah, sí me acuerdo. Todo salió muy bien. No se sabe si es porque los oficiales en realidad se les iba a dar una mochada por cada expropiación que hicieran. O no sé qué sucede, pero los judíos jamás se dieron cuenta. Nadie les corrió la voz a los judíos. Y cuando menos esperaban, gran parte de los judíos no tenían propiedades.
Y fue como, ya es de Francia. Oye, pero que no, ya es de Francia.
Sí. Llegaron oficiales y sabes que esto es mío porque eres un judío. ¿Qué?
Sí. Pobres vatos.
Exactamente. Güey. Entonces, a Felipe IV, en problemas económicos, dijo, sí es cierto. Pues le dijo, ¿qué tal si hacemos lo mismo?
Pero con los templarios.
Y dijo, pero no. Pues no tengan miedo. Porque yo he escuchado y tengo testigos de que son herejes.
Ajá, que estaban adorando a Bafomet, ¿no? Una cosa así.
A la cabeza de San Juan Bautista y una cosa así. En realidad, estuve leyendo acusaciones y pues, tenga en mente lo que tú quisieras. Después que le orinaban a la cruz, que se persinaban al revés, todo el tipo de cosas, que odiaban a la Virgen. Lo que tú quisieras inventar. Así, entre más escandaloso, mejor. Pero ¿quién fue el primero que empezó a decir todas estas blasfemias? Pues era un ex templario. Fue excomulgado por cobardía. Primero fue a España con el rey español y les dijo: oye, pues los templarios, esto, esto y aquello. El rey de España lo hizo retirarse del palacio como un bufón. Porque los españoles en realidad tenían bastante estima a los templarios.
Sí, pues sí los habían protegido
bastante
todo el tiempo.
Pero el rey Felipe dijo: ah, ¿sí? Y pues empezaron a haberle acusaciones de herejía en contra de los templarios. Y empezaron a tener efecto. Para este entonces, el gran maestre Juan de Molay estaba en París, lo que sea su nueva base. Entonces, un viernes 13,
claro,
fue cuando se hace una redada y se empieza a aprender
a todos los templarios
que existían en ese entonces. Obviamente, las altas esferas de los templarios, claro, el gran maestre y compañía, y se les empieza a juzgar y se les empieza a torturar y empezaron a sacar bastante
información, declaraciones, ¿no?
Declaraciones por medio de tortura,
pues sí, como sí, ay sí, ya nomás
para. Y empezaron a ejecutar gente y empezaron simplemente a robar su riqueza, que era bastante. Se dice que el reino de Felipe IV,
ajá,
logró triplicar su riqueza con todo lo que tenían los templarios.
¡Qué hijos de
perra! Se dice.
Bueno, se dice.
Obviamente, había bastante más religiosos que estaban en contra de esto. Estaban, obviamente, enervados porque, pues, ¿cómo es posible que los templarios le hicieran eso? Empezaron a ver el Papa francés, Clemente V, dijo: ah, sí, vamos a investigar esto. Pero los cardenales que iban a investigar en francés, esto no eran franceses, que obviamente pues
estaban controlados
por completamente coludidos por el rey de Francia. Entonces, todas estas investigaciones pues llegaron a...
No, pues sí, sí son herejes.
No, pues sí, todo indica que sí. Y pues empezó un efecto dominó. ¿Qué pasa cuando tú te enteras que alguien expropió las propiedades de los templarios y no pasó nada? Pues dices: ah, pues yo también. Yo
también, pues vengan, chepa acá.
Todos empezaron a expropiar las propiedades de los templarios y hubo una persecución de los templarios.
Chale.
Entonces ya fue cuando se acabó la cuestión templaria. Pero se estima que había todavía mucho dinero en otras zonas.
Ajá.
Que no todo llegó a ser expropiado. Y todo de aquí surge. Todas esas teorías de los Illuminati y que los banqueros y todas esas cuestiones es porque pues la orden de los templarios llegó a su fin de una manera abrupta. Hay muchos recursos que no saben dónde terminaron y obviamente había bastantes más caballeros
y
hombres regados por todo que a final de cuentas se escondieron. No pudieron capturar y matar a todos. Es un hecho. Pero la cuestión que se hizo meramente económica y no en realidad por erradicarlos, pues no se les dio una persecución en sí.
Claro, fue como: ah, si sabemos dónde está, pues ya es nuestro.
Pero exactamente. Pues, pero ahorita, mira, ya ganamos, ya quitamos el dinero, ya estamos todos felices. Y así fue como los templarios llegan a su fin.
Desaparecen por esta expropiación masiva de bienes.
Exactamente. Una cuestión, pues, de envidia, de codicia.
Y no está, o sea, no hay mucho registro. O sea, solo sé que hay una carta, ¿no? De la declaración de esta persona que los acusa. O sea.
Ah, claro. Cuando eran cuestiones eclesiásticas, por supuesto que todo está escrito. Las personas más cultas de aquel entonces, pues son los monjes, son los padres. Pues son los que tienen de verdad educación. Exactamente. Claro. Y ellos sí están documentando todo. Entonces, todo este proceso de excomulgación de los templarios sí está documentado.
Y por eso los católicos ya los desaparecieron la orden templaria oficialmente.
Exactamente. En
los registros.
Sí, exactamente. Para 1312, la orden de los templarios deja de existir, excomunicada.
Y esto no puso de mucho. O sea, esto no fue parte de lo. De que hubiera más invasiones y más ataques y de los moros, pues, porque sé que en los 400 sí hubo más penetración.
Sí, claro, Europa, ¿no? Hubo. Sí, en el. un tiempo después serán los turcos los que turcos. Se van a encargar. Pero en este entonces, incluso los mismos árabes, los musulmanes, están peleándose, tienen guerras intestinas. Hay bastantes ramas del, bueno, en realidad son dos, del Islam, los chiitas y los sunitas, y se odian a muerte. Se odian tanto como odian a los cristianos. Entonces, en realidad están peleándose entre ellos.
Ya.
Ajá. Entonces, no es por esto, es simplemente cuestión de bienes y que los templarios ya no tenían una razón de existir.
Claro, ya, yeah, ok.
Pues sí.
¿Y desaparecieron nada más? Y por eso hay
simplemente
tanta...
desaparecieron y por eso pues hay mucha especulación. ¿Qué pasó? ¿A dónde fueron? ¿Qué sucedió? Pues lo que tú quieras.
Porque no hay registro histórico.
No hay registro histórico, exactamente.
¡Qué final! Oye, y bueno, pues la gente que le interese un poquito más de lo que se sabe con... Bueno, ni siquiera con certeza, pero al menos historia y documentado de alguna forma... libros, películas.
Tiene un libro en relación a toda esta cuestión de grilla, ¿no? De intriga, etcétera, etcétera. Está Los Templarios de Manuel Barceló. Uh-huh. Y si quiere una cuestión más militar, más técnica, está The Knight Templar, el Caballero Templario, uh-huh, de una historiadora. Es Helen Nicholson.
Ok. Película por película, ahí. Que pues, te sepas, que te has visto que está chida.
Pues, a mí me gustó bastante esa de Kingdom of Heaven, aunque obviamente los templarios se han puesto ahí como malvados, sanguinarios, que simplemente quieren guerra y esas cosas. Y pues en realidad no eran tanto así.
Eran
claro,
tan así.
Claro que va a haber muchos así, pero no todos.
Sí, o sea, dentro de todo hay todo, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, pues combatientes, hoy hablamos de los templarios. Esperamos que les haya gustado este programa. Ya nos vamos a ir por hoy, pero no se les olvide, nos pueden platicar las opiniones del programa, sugerencias, datos, comentarios en nuestro Facebook, en facebook.com/combatepodcast,
Instagram combate podcast,
o en Twitter @combatepodcast,
o un mail a combatepodcast@gmail.com.
Y como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana con otros guamazos, otra guerra interesante, algo más que aprender. Se despide Carlos Ernesto López, el conocido como Neto, y
Manuel González Manolo.
Gracias, nos vemos.
Adiós.
Combate es parte de los podcasts de Bike FM. Para más información, visítanos en www.bikefm.com.